José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos locos por el balón. Locos por el balón.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos al partido de las 12. Este viernes es viernes de viajes. De viajes nocturnos. Están viajando, bueno, para nosotros nocturnos, porque para ellos todavía no ha terminado el día. Están viajando el campeón de Europa y el campeón de Liga. Está viajando el Real Madrid a San Francisco, porque va a jugar mañana su primer partido de la gira estadounidense, de la gira americana. Juega contra el Inter de Milán. Lo contaremos aquí en el partido de las 12 mañana, porque el partido es a las 12 y 10 de la noche. La noticia del día es que se ha quedado fuera de la lista Arbeloa con problemas en la espalda. Está Melchor Ruiz en el aeropuerto esperándonos para que le llamemos y nos cuente cómo ha sido el día, porque han recibido incluso hoy la visita de David Beckham, como una de las estrellas que pasó por el Real Madrid en los últimos años. Y está llegando el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, a San Francisco, porque allí inicia también su gira estadounidense. Hay dos noticias del Atlético de Madrid que queremos contarles. Una es un objetivo real del Atlético de Madrid. Ha fijado su mirada en un futbolista de la Liga Española, en un jugador importante de la Liga Española. Juega en la Real Sociedad y se llama Antoine Griezmann. El francés es objetivo ahora del Atlético de Madrid. Es el complemento que busca el Cholo Simeone para Mandzukic. Antoine Griezmann cuesta, como todas las estrellas de la Real Sociedad, 30 millones de euros. Ese es el precio fijado por Apep Ribay para todas las grandes estrellas. Se acordarán la temporada pasada de lo que ocurrió con Iñarramendi, los 30 millones de euros. Pues esos mismos cuesta Antoine Griezmann. Y ese es el jugador que quiere el Atlético de Madrid como complemento ideal de Mandzukic. La operación no va a ser fácil, pero ya el año pasado se oyó hablar de la posibilidad de que quería este futbolista y ahora vuelve a la carga con más fuerza. Antoine Griezmann, objetivo del Atlético de Madrid para completar la delantera del conjunto rojiblanco, del campeón de Liga. Y la otra es una noticia que toca de refilón al Atlético de Madrid. Hemos conocido esta tarde que vuelve al Chelsea Drogba. El jugador de Costa de Marfil vuelve junto a Mourinho, vuelve por una temporada. La pregunta que se están haciendo muchos atléticos es si esto tiene algo que ver con la posible salida, si es que va a suceder, de Fernando Torres en el Chelsea con dirección al Calderón. Bueno, como se viene hablando mucho de ello, y nosotros también de pasada hemos comentado algunas de las impresiones que tenemos sobre esta operación, e incluso hoy Charlie Sáez ha hecho el debate sobre si Torres sería buen delantero para el Atlético de Madrid, le vamos a preguntar a Marcos López, que tiene conocimiento del club inglés, si la llegada de Drogba le hace daño al futuro deportivo de Torres en el Chelsea. En el Barcelona, hoy hemos conocido dónde están sus estrellas, dónde están Neymar y dónde está Messi. No es secreto, Neymar ha vuelto a España, está en la ciudad condal, creo que para iniciar un periodo vacacional que le lleve hasta principios de agosto, que tiene que volver a incorporarse con el FC Barcelona, recuperado, esperemos, de esa lesión que sufrió en el Mundial. Y el otro destino es el de Messi, que ha jugado esta tarde en Oporto, un partido homenaje a Deco. Han estado allí un montón de amigos de Deco, ha sido un partido entre el Oporto y el FC Barcelona, jugadores que han estado junto a él en los dos equipos. Ya ha habido un montón de estrellas. Entre ellas, junto a Deco, ha estado, por ejemplo, Víctor Bahía, y en el equipo de Messi pues ha estado Belletti, ha estado David, gente que compartió vestuario con Deco. Ahora contamos cómo ha sido este partido. En baloncesto, hoy ha sido el primer día de entrenamiento de la selección española de baloncesto preparando ese Mundial, Orenga y sus chicos, y la ilusión de ganarle a Estados Unidos en casa. Y el Real Madrid ha hecho oficial, se venía comentando en los últimos días, el fichaje de Nocioni, del argentino Nocioni, que viene procedente de Laboral Cucha y que viene a sustituir a Miroti, que ya saben, está en Chicago Bulls. Tour de Francia, estamos en la recta final. Hoy ha ganado, bajo la lluvia, el lituano Navardauskas. Y mañana es el gran día para conocer el podio de París. Mañana se la juega Valverde, en una contrarreloj de 54 kilómetros. Se juega el podio. Está cuarto ahora mismo y está a 2 segundos de Perot y a 15 de Pinot. Vamos a preguntarle a los especialistas si hay margen para que Valverde se suba al podio en París. Tenemos la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría. Hoy los más rápidos, sí, Hamilton y Rosberg, los Mercedes. Tercero es Vettel y cuarto Alonso. Pero vamos a ver cómo viene el tiempo en el fin de semana y que nos cuenta Carlos Miquel de este premio de Hungría, que es la mitad del gran premio del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Estamos justo en el meridiano, en el Ecuador, a ver cómo está Fernando Alonso. Y mañana también en Hungría, final de waterpolo femenino. España-Holanda, tercera final consecutiva de las chicas, plata en los Juegos, oro en el Mundial y mañana van a por el oro. Tenemos que contarles cosas del Real Madrid, ahora con Melchor, del Atlético de Madrid con Lorena González, del Barcelona con Anaïs Martí, pero antes una llamada a Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
Hemos recibido esa noticia del fichaje de Drogba que se venía comentando en los últimos días, la posibilidad de que Drogba volviera al Chelsea. Y claro, la gente ha empezado a decir, Drogba al Chelsea, Drogba al Chelsea, a ver si va a salir Fernando Torres. Digo, vamos a llamar a Marcos López y salimos de dudas de los planes de futuro de Mourinho. ¿Esto de Drogba le hace daño al futuro deportivo de Torres en el Chelsea?
Sí, yo creo que le quita minutos y protagonismo, le deja en un tercer nivel y tendrá que competir con Diego Costa, que será el delantero franquicia, sin lugar a dudas, y también con Didier Drogba, que será el elegido en los partidos top. Es la mano derecha de Mourinho, su condición física es óptima, nunca han dejado de mensajearse y hay que recordar que tiene 36 años, pero en 2012 fue campeón de Europa y el jugador más importante de ese Chelsea.
O sea, tiene a Drogba, Diego Costa, Fernando Torres y Lukaku. De Lukaku se habla mucho también para otros equipos, incluso el Atlético de Madrid también le tenía en la lista. De esos cuatro, se queda con los cuatro. El orden es Drogba o Diego Costa, Drogba, Torres. ¿Cuál es el orden y quién puede sobrar ahí?
Yo te diría que como te comentaba, yo creo que el punta titular va a ser Diego Costa, es la gran apuesta. El jugador, el primer cambio y el jugador para los partidos de máximo nivel, si está en condición, será Drogba. Y el tercer hombre será Torres. Y la posibilidad de mercado puede ser Lukaku, un jugador que Mourinho lo considera que todavía está en un proceso formativo, que tiene mucho mercado, que lo ha hecho muy bien en el Everton y que podría salir en una operación de esas de venta con opción de recompra por parte del Chelsea. Yo creo que la opción de Torres se tiene que ir dando y a día de hoy yo creo que no hay nada o casi nada.
Tú ves, bueno, hemos contado claramente lo que sabemos sobre Fernando Torres. Se desliza desde el Vicente Calderón que Torres es una opción y preguntada a la agencia de representación de Fernando Torres dice, aquí no hay nada, de nada, de nada. Aquí no ha llamado nadie. Es una posibilidad muy difícil, no por el traspaso incluso, que el traspaso a lo mejor sería caro, sino por lo que cobra Fernando Torres, que cobra mucho dinero, y luego saber si es el jugador en el que piensa el Cholo Simeone, ¿no?
Sí, porque la inversión, la primera gran inversión del Atlético de Madrid ya es Mandzukic. Vemos que el Atlético de Madrid está buscando jugadores en otras posiciones. Tú mismo adelantabas un jugador que podría estar cerca o podría interesar al Atlético de Madrid en titulares. Y yo creo que la operación de Fernando Torres es costosa, ya sea como traspaso o como salario. Fue una operación estratosférica de Abramovich en su día. Su salario es de punta titular. Y ahora mismo en plantilla es el tercer delantero, por así decirlo. Por lo tanto, suponemos que la operación de Fernando Torres es compleja, que probablemente sea algo a tratar en los últimos 15 días de mercado y que podría darse bajo unas connotaciones especiales. Pero en ningún momento será sencillo ni tiene por qué haber nada absolutamente ahora.
Marcos, ¿te cuadra Antoine Griezmann en el esquema de Cholo Simeone?
Sí, yo creo que podría ser un jugador muy interesante. Antoine es un jugador pretendido, su rendimiento en la Real Sociedad ha sido excelente, tiene diagonal, tiene gol, es velocidad, parece ser que tiene muchos pretendientes que le quieren. Como bien decías, el tema de la Real parece que todo apunta a cláusulas de rescisión porque tiene muchos jugadores muy interesantes y creo que puede ser un jugador que de llegar al Atlético de Madrid le podría aportar mucho. Veremos a ver por dónde tira el Atlético de Madrid. Veremos a ver si se concreta esa operación. No sabemos tampoco cómo están las negociaciones a día de hoy, pero sin duda es un perfil que el Atlético de Madrid, con la salida de Villa y de Adrián, necesita. Un puñal de segunda línea creo que le vendría perfecto al equipo colchonero.
Gracias, Marcos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Lo que cuenta Marcos López, y con conocimiento, es que el que sobra es Lukaku y que las opciones, pues hombre, le alejan un poco de la titularidad a Fernando Torres, pero de momento el orden sería Diego Costa, Drogba, Fernando Torres, y buscando una salida a Lukaku. Y lo de Antoine Griezmann, que no tiene más que lo que hemos comentado. Objetivo del Atlético de Madrid, ya saben el precio, 30 millones de euros, y la dificultad que entraña un traspaso de este tipo, con lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado con Illa Ramendi, y este año la Real ha dejado salir al portero, a Claudio Bravo, y no suele dejar salir a dos grandes futbolistas. Veremos cómo termina eso. Una llamada a Melchor Ruiz, pero con su música. Esta es la sintonía de Melchor Ruiz en Los Ángeles, en Estados Unidos. Está en el aeropuerto de Los Ángeles porque se marcha a San Francisco. Allí va a jugar el Real Madrid mañana el primer partido de esta gira estadounidense a las 12:10 de la noche contra el Inter de Milán. Lo contaremos aquí en el partido de las 12. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches en España.
Estás en el aeropuerto ya, ¿no?
Y ya estamos a puntito de embarcar, dirección a Berkeley, donde, como decías, mañana va a estrenarse el Real Madrid en esa International Champions Cup ante el Inter de Milán. Y bueno, decimos lo del Real Madrid entre comillas, porque en vista de los hombres que están aquí en Los Ángeles, a pesar de que ya se han incorporado algunos, pues prácticamente titulares se pueden contar con los dedos de una mano y van a sobrar dedos.
La última noticia es que Arbeloa se queda fuera por...
Con molestias en la espalda. No es nada grave, pero teniendo en cuenta que tienen que jugar mañana y que el próximo martes hay un partido, pues entienden que es mejor que se quede. Y se queda junto con Coentrao, que hoy ha sido la noticia positiva del entrenamiento, ya que ha empezado a trabajar con el grupo, pero no está lógicamente en condiciones para jugar un partido. Más Xavi Alonso, que es otro de los primeros mundialistas que se incorporaron y que va a entrar poco a poco en la disciplina de esta pretemporada. Más Sergio Ramos, Iker Casillas y Luka Modric. En total, 6 hombres que no van a viajar hacia Berkeley se van a quedar en Los Ángeles trabajando esta tarde sesión vespertina, mientras que el resto de compañeros van a viajar para medirse, como decíamos, al Inter de Milán.
Ya tenéis alineación incluso, ¿no?, para mañana.
Sí, tampoco era difícil. Además, un Carlo Ancelotti que ha salido de él el ofrecérnosla. Nada más concluir el entrenamiento, le hemos preguntado qué tal, mister, y nos ha dicho: ¿necesitáis algo? Le hemos dicho que nada, y la alineación tampoco, le hemos dicho: hombre, pues sí, la alineación si quieres dárnosla. Así que allá va la primera alineación de la pretemporada del Real Madrid. Diego López en la portería, con Carvajal en el lateral derecho, Diego Llorente en el lateral izquierdo, con Pepe y Nacho como centrales, con Iyarra, Medrán en la medular, con Isco por delante de ellos, con Bale una banda, Lucas Vázquez por otra, y Raúl de Tomás como hombre más adelantado. Ese es el primer equipo de Ancelotti en esta pretemporada.
Bueno, es evidente que le faltan un montón de jugadores, de futbolistas que luego durante la temporada van a ser titulares, pero el Mundial y la rapidez con la que se juega este torneo hacen que el equipo esté plagado de algunos jugadores del equipo filial que se los ha llevado allí para prepararse. Son días de visitas, pasa por allí todo el mundo. El otro día pasó Carmelo Anthony. ¿Hoy quién ha pasado? ¿Hoy que has estado, que te he visto en una foto ahí con una estrella rutilante, ¿no?
Un ex del Real Madrid, un auténtico crack, como es David Beckham, un hombre que, bueno, levanta pasiones allá por donde va. Imagínate, aquí en Los Ángeles, una celebrity, ha venido con sus 3 hijos, ha estado viendo prácticamente todo el entrenamiento del Real Madrid, compartiendo con Pedro López el cabeza de fila de esta expedición hasta que llegue Florentino Pérez. Ha hablado, lógicamente, con todos los integrantes de la plantilla del Real Madrid, con Fernando Hierro, con el que coincidió también, con Carlo Ancelotti. Bueno, sigue exactamente igual que cuando jugaba, luego se ha puesto a tocar el balón cuando ya ha terminado el entrenamiento con sus hijos en el juego. Realmente sigue teniendo el toque inmaculado, espectacular. Y bueno, como tuvimos la fortuna de coincidir en aquella época también con él cuando estaba en activo en el Real Madrid, pues hemos tenido la ocasión, nos ha visto, se ha acercado hasta la valla, porque ya sabes que aquí las medidas de seguridad son extraordinarias, y nos hemos hecho una fotito y la hemos puesto ahí para que la vean todos los oyentes en la cadena COPE.
Beckham y Kevin Durant, ¿no?
Durán, sí, es que hay que decir que mucha gente nos pregunta, ¿cómo es que todos los jugadores de baloncesto pasan por aquí? Hay que decir que ellos en verano tienen una especie de ligas personalizadas. Nosotros en España sabemos de los campus que se montan los jugadores profesionales con niños y demás. Bueno, ellos se dedican a los que están en activo todavía a hacer unas ligas entre amiguetes de ellos, pero que están en activo y están entrando muy cerca de donde lo hace el Real Madrid. Por eso el otro día Carmelo Anthony, hoy Kevin Durán. Y además hay muchos jugadores en la primera plantilla del Real Madrid que les gusta el baloncesto y que aprovechan y se pasan al pabellón de al lado. Incluso alguno que otro se escapa y hace algunos tiritos. Pero como te digo, hoy la gran estrella, sin duda alguna, David Beckham, que ya sabes que bueno está intentando montar aquí su equipito en Los Ángeles y vamos a ver qué es lo que es.
Su equipito, dice. Bueno, está bien. David Beckham haciendo cosas allí en Los Ángeles, pues tiene la suerte de haberse ganado el prestigio y un montón de dinero durante su etapa como futbolista y como imagen publicitaria, que es una de las cosas que más ha destacado en su carrera. Bueno, Kevin Durant, que
está... Me ha dicho, por cierto, Corro, me ha dicho que está... le he preguntado qué te parece la plantilla... Me ha dicho espectacular, muy buena, este año otra vez champion, o sea que está siguiendo muy de cerca y que bueno, que todos los fichajes que se hacen en Real Madrid le han gustado en líneas generales mucho. Está encantado con lo que está haciendo este Real Madrid.
Decía que Kevin Durant, que es estrella de Oklahoma City, que está preparando el Mundial que va a disputar también Estados Unidos aquí en España. Bueno, novedades sobre idas, sobre salidas, ninguna nueva, ¿no?
Ninguna, lo que venimos apuntando, está todo bueno, dándose sus pasitos, pero todavía certificado no. Ya dijimos que hasta el día 5 de agosto, en principio, no se podrían empezar a realizar todas esas operaciones que están en marcha, porque es una especie de redes, porque los fichajes, tanto entradas como salidas, no tienen que ver, no son operaciones individuales, sino que tienen que ver una especie de red de intercambios o de salidas y de entradas en otros equipos. Y en definitiva, las que interesan, la de Di María, pues esperando si el Paris Saint-Germain es capaz de sacar algún jugador para poder acometer la operación Di María para respetar el fair play económico, o se le adelanta el Manchester United porque la petición de aumento de sueldo de Di María es exagerada y el Real Madrid no está dispuesto a afrontarla. Kedira todavía no ha dicho su última palabra, el Real Madrid está ahí más tranquilo porque tiene un año de contrato. Si viene una oferta sugerente, a partir de 25 millones de euros, se atendería. Y luego el tema de la portería. El tema de la portería, el Real Madrid ya es el primer pasito. Ahora está esperando que Diego López o Iker Casillas, con el que también he tenido oportunidad de intercambiar unas cuantas palabritas nada más terminar el entrenamiento, me ha dicho, yo estoy aquí trabajando duro, pues uno de los dos dice un paso, pues no se haría nada. La intención del Real Madrid, hasta que no se diese ese paso, no presentar oficialmente a Keylor Navas, pero si se alarga el tiempo y vemos que no hay ningún movimiento, pues tendrán que hacerlo. Pero ya te digo que yo creo que antes del 5 de agosto no se va a producir nada.
Muy bien, Melchor, buen viaje a San Francisco. Allí va a jugar el Real Madrid mañana el primer partido de la gira estadounidense con el Inter de Milán y lo contaremos en el partido de las 12. Un abrazo.
Un abrazo, a ver qué música me ponéis para San Francisco, que os conozco, ¿eh?
Para San Francisco habrá otra especial. Un abrazo, adiós. Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
California Dreams con Melchor Ruiz en Los Ángeles. Bueno, sobre esto, Eddie María, resalto lo que ha dicho Melchor Ruiz y la información que contamos ayer proveniente de los agentes del futbolista, de Di María. Ellos trasladan que en pocos días se va a saber cosas sobre su futuro. Valoren que son pocos días. Y que en el Real Madrid están convencidos de que la oferta potente va a llegar del Paris Saint-Germain o del Manchester United, y que se cifra entre 50 y 60 millones de euros, pero poco a poco, poco a poco. Bueno, San Francisco, ciudad a la que debe estar llegando también el Atlético de Madrid, ¿no? Lorena González, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, todavía no han llegado, tienen que aterrizar unos 40 minutos en Los Ángeles, llevan desde la 1:00 a.m. montados en un avión, aterrizan en Los Ángeles y luego un avión que les va a llevar a San Francisco. Viajan 22 futbolistas, 16 de la primera plantilla, 6 canteranos. No están ni Thiago, ni Godín, ni Cebolla, ni Jiménez, ni Mansúquez, es decir, los que han tenido menos vacaciones por el Mundial. Se quedan en Madrid poniéndose a tono y, bueno, mañana amistoso contra el San José a la 1:00 hora española y el miércoles otro amistoso. Es una gira, es una mini gira, pero larga, desde luego.
Una cosa más que tiene que ver con el Atlético de Madrid, Diego Costa, que dijo alguna frase que sonaba a lo mejor un poco despectiva para el Atlético de Madrid, al final ha tenido que hacer una carta de petición de perdón, ¿no?
Según él, en esa entrevista que se publicó en la web del Chelsea, se han malinterpretado sus palabras. Él dice que no ha faltado nunca al respeto al Atlético de Madrid, que no quiso desmerecer, que salió de un grande para irse a otro grande que le debe la vida al Atlético de Madrid y que no quiso poner a Mourinho por encima de Simeone. De hecho, dice que si estoy en el Chelsea es por el Atlético y el Cholo, aunque da mucho para poder decir eso en el Chelsea, y no cierra puertas al futuro, al volver al Atlético de Madrid. Dice, si un día pudiera, me gustaría volver.
Bueno, está bien. Cosas que aclarado. Dicen en un momento y que luego a lo mejor tienen una rectificación. Oye, por cierto, que cosas que tienen que ver con Sudamérica y con los entrenadores que estabas comentando, Pekerman adiós a Colombia, ¿no?
Sí, no continúa. La Federación Colombiana no sabe si van a continuar. Ya su vínculo no está con la selección.
¿Y quién llega?
No sabemos.
¿Todavía no? ¿No se oye que puede llegar Guanchope o qué?
No, eso a Costa Rica.
A Costa Rica, perdón. A Costa Rica.
Pinto es el que ha dejado oficialmente la selección de Costa Rica.
Y allí llega Guanchope.
Y llega Guanchope. Por ahora es el que le sustituye, que estaba ayudante suyo.
Vale, pues contado queda. Vamos a Barcelona, a la ciudad condal. Anaís Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cosas del Barcelona. He contado ya al principio que sabemos dónde están dos de las grandes estrellas del Barcelona, que todavía no han vuelto a la disciplina del equipo y que ahora pues están descansando y haciendo otras cosas que pueden hacerlas, ¿verdad? ¿Dónde está Neymar y dónde está Messi?
Pues Neymar, después de 2 meses en Brasil, ha avanzado su llegada a Barcelona junto a su pareja para hacer escala en la ciudad condal hacia Ibiza. Este vuelo tenía que salir a las 6 de la tarde, pero ha sido un día complicado en el aeropuerto barcelonés con muchos retrasos y evidentemente su vuelo no ha sido una excepción. Eso le ha obligado a estar ahí esperando pues desde el mediodía. El jugador, que estará de baja entre 4 y 6 semanas, tiene previsto iniciar el día 5 de agosto la pretemporada con el Barça y su segunda fase de recuperación ya en Barcelona.
Y Messi haciendo un homenaje a un amigo suyo de su estancia en el Barcelona, Deco.
Correcto, y marcando goles en el homenaje a Deco, como decías, ha interrumpido por unos momentos Messi sus vacaciones para estar junto a su amigo y otras estrellas que representaron al Oporto del 2004 y el Barcelona del 2006, con los que en ambos casos Deco se coronó campeón de la Liga de Campeones. Algunas de estas estrellas ex-azulgranas, pues te cuento, son Edmilson, Juli, Eto'o, Belletti. También estaba convocado Ronaldinho, pero su club, el Atlético Mineiro, no le ha dado permiso al jugador brasileño para asistir. Deco ha jugado cada parte del encuentro con un equipo diferente y el partido, como no podía ser de otra manera, pues ha terminado con empate a 4 y Deco ha marcado un gol para cada equipo.
Está bien, y creo que ha habido un mensaje a través de los videomarcadores de Mourinho, que no ha podido asistir al partido. Deco, Messi y Ronaldinho, que fueron grandes amigos en Barcelona y que cuando llegó Pep Guardiola dijo, Deco y Ronaldinho ya no, Messi que se quede, pero Deco y Ronaldinho no, y todo el año siguiente, pero en aquel momento eran grandes amigos y lo han demostrado en el día de hoy. Bueno, el entrenamiento, primer entrenamiento de Matías, ¿no?
Sí, exacto. Esta mañana el entrenamiento matinal de este viernes ha sido el primero de Mathieu. Este entrenamiento ya contaba con los internacionales españoles, con Song y también con Rakitic. Y una de las sorpresas ha sido la presencia del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y también la de Andoni Zubizarreta. Ambos han saludado a uno por uno a todos los miembros del grupo, que unos minutos después pues se han ejercitado sobre el césped del campo 1 de la ciudad deportiva. El equipo ha vuelto a entrenar esta tarde y mañana a las 9:30 harán el último entrenamiento aquí en Barcelona antes de iniciar el lunes 28. Es esta es de pretemporada en Birmingham hasta el día 2 de agosto, que jugarán su primer amistoso en Niza.
Ha hablado esta mañana Iniesta. Esta es la foto que le ha sacado a la rueda de prensa Anaís Martí de Iniesta, uno de los grandes del Barça.
Con muchísima ilusión, es el inicio, son los primeros entrenamientos, pero bueno, las ganas de volver a hacerlo bien, de que la gente disfrute, de que nosotros podamos disfrutar en el campo haciendo lo que tenemos que hacer, lo que el míster quiere de nosotros, pues es la máxima. Para nosotros es un refuerzo tremendo por la calidad del jugador, y lo otro pues es un tema que lleva el club, que está con la FIFA, con los tribunales, y esperemos por el bien del jugador y del equipo que todo se solucione rápido y esa sanción que es muy muy importante pues pueda quedar en lo menos posible. Cuando un jugador lleva tanto tiempo y es tan importante y tan significativo para un club como él, pues siempre se hubiese hecho raro, ¿no? Pero en este caso pues no ha sido así, y creo que es una de las grandes noticias de este verano. El Madrid se está reforzando muy bien, el Atleti es el actual campeón y bueno, veremos cómo transcurre la temporada, pero nosotros pensamos en poder hacer una grandísima temporada desde inicio.
Iniesta, que Anaís le he visto muy moreno, ¿eh? Para lo que es él, estaba bastante moreno el día de hoy, ¿eh?
Pues sí, moreno y sonriente, que también eso es lo más importante.
Se ha llevado en el día de hoy una alegría, porque, bueno, ha contado una alegría, que es que Xavi se quede en el Barcelona. Anaís, gracias, un beso.
Otro.
Hasta luego. El Barça empieza la Liga. Ayer hablamos con el entrenador del Córdoba, que empieza la Liga con el Real Madrid en el Bernabéu. Y el que empieza la Liga contra el Barça es el Elche. Empieza Fran Escriba con el Elche, que el año pasado salvó al equipo y lo dejó en Primera División. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde andáis? ¿En Elche o qué?
Sí, sí, claro, estamos aquí.
¿Habéis estado fuera?
¿Sí? Sí, estuvimos fuera una semana, muy cerquita de aquí, en Campo Amor, a 40 minutos escasos de aquí, pero ahora ya estamos aquí en Elche.
Estamos haciendo una ronda con todos los entrenadores de Primera División. Bueno, ha coincidido que se sabe el calendario y que le toca al Barcelona, pues un aliciente más por preguntarte, pero la verdad es que te tienes que enfrentar a todos. ¿Te da igual empezar en Barcelona, no? ¿O no te da igual?
Sí, la verdad es que no lo sigues por la curiosidad, porque te interesa, lógicamente, pero no tenía ninguna preferencia en concreto. Y bueno, si empiezas con el Barça, pues tampoco te preocupa en exceso, porque sabes que es un rival difícil en cualquier momento de la temporada.
Esto tiene dos cosas. ¿Qué los quieres, al final o al principio? Porque al principio pues te pueden ir ganando y no sumas puntos, pero al final lo mismo te estás jugando cosas, ¿no?
Sí, el Barça va a ser difícil para cualquiera de nosotros en cualquier momento. Sí que es cierto que, bueno, pues que de entrada es cierto que la mayoría, como tiene muchos jugadores internacionales, algunos pueden llevar menos preparación de la normal que cuando están en otra época de la temporada. En el caso, además, por ejemplo, Luis Suárez, lógicamente sancionado, pues Neymar con su recuperación, pues al final, en teoría, puede ser no ser el peor momento, ¿no? Pero el potencial del Barça es tan grande, con la calidad de sus jugadores, que bueno, pasa como durante la temporada, aunque le falte alguno, sigue teniendo un potencial pues de lo que es un equipo extraordinario.
Y estoy viendo lo que viene luego, se supone que son de vuestra liga, Granada en casa, el Rayo en Vallecas, el Eibar en casa, se supone que son de vuestra liga, ¿no?
Sí, pero a mí me gusta, yo siempre me ha gustado, y entiendo la expresión porque es algo que siempre la usamos todos, pero yo me gusta pensar que todos son de nuestra liga y que los puntos son importantes todos. Vamos a pensar primero, pese a la dificultad evidente, pero vamos a pensar a intentar hacer algo en Barcelona y luego seguiremos pensando en los demás. Pero yo soy de los que soy optimista por naturaleza, pienso que todos los puntos son valiosos y quiero pensar que todos los rivales son de nuestra liga.
Fran, creo que fue en estos días del Mundial cuando se conoció que habías ampliado tu contrato, fue hace muy poco, 2017, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una alegría, el presidente en su momento me lo propuso. Con la llegada del nuevo director deportivo retomó, él quería también que continuara y bueno, la verdad es que estoy muy a gusto aquí, llevo 2 años, estoy muy feliz en la ciudad, hemos conseguido cosas importantes y bueno, yo creo que bueno, es una muestra de confianza y en mi caso pues también de agradecimiento a todo lo que me han dado.
¿Tiene algo que ver el proyecto con la llegada de Víctor Horta? ¿Queréis hacer es un proyecto ligado o no tiene nada que ver?
No en cuanto a que Víctor llegó, que bueno, quería el presidente que hubiese cambios en todo lo que era tema de dirección deportiva, y en ese sentido yo de hecho personalmente ni conocía a Víctor, no decir que no había ninguna vinculación, pero sí que es cierto que bueno, que él tiene 3 años y cuando tanto el presidente como él me hablaron del tema, quiso Víctor que bueno, pues que tuviéramos el mismo tipo de contrato, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido sí que estamos ilusionados. Estamos trabajando muy a gusto juntos y la idea es, lógicamente, a medio plazo intentar que este proyecto crezca.
No sé cómo terminará la historia, porque nunca se sabe, pero Víctor es un tío excepcional. Tú también, no debe ir mal la cosa, porque los dos jóvenes con ganas de triunfar, o sea que debe ir bien la cosa, ¿no?
Bueno, yo estoy sorprendido con Víctor Horta, lo conocía, lógicamente, de ya años en el fútbol, pese a su juventud. Pero además hemos, tanto él como Emilio Vega, que ha llegado de secretario técnico, hemos encontrado un feeling extraordinario, estamos trabajando muy a gusto y trabajando mucho, lo cual se agradece. Yo me gustaría que este proyecto, creo que es un proyecto muy bonito, que se irá creciendo y me gustaría, siempre lo he dicho, crecer con él.
Como suele ser habitual en los equipos que son más modestos, muchos cambios. Bueno, casi todos los equipos habéis hecho un montón de fichajes, se va mucha gente y viene gente. Entre la gente que ha venido, os habéis traído un jugador del Chelsea, que se llama Pasalic.
Sí. Bueno, sí. No, dime.
No, te iba a decir que bueno, que está muy bien, ¿no? Que entras ahí en una rueda de gente importante, ¿no? Que un tío que viene del Chelsea, pues es un tío que viene del Chelsea, ¿no?
Sí, nosotros, como has dicho, teníamos 7 cedidos, más algún jugador que acaba contrato, pues al final no puedo contabilizarlas así de bote pronto, pero evidentemente Estamos hablando seguramente de 10 cambios, 10 nuevos jugadores. Afortunadamente yo creo que Elche este año ha supuesto y lo ha enseñado a toda la liga y en general a todo el fútbol, que es un proyecto que crece. Tenemos 25.000 socios, un club que crece con una afición importante detrás, y yo creo que eso nos abre las puertas para equipos que no pensaban a lo mejor cedernos a nosotros jugadores, vean que es un proyecto serio en todos los sentidos. Y en este caso, bueno, pues el Chelsea, un jugador como Pasalic, que es una de las futuras de los futuros mejores jugadores que ahora que puede haber en los próximos años en cuanto a medios y demás, pues bueno, han optado por cedernos un año y estamos muy, muy contentos.
Creo que le dijo Mourinho, sí, vete a España, te va a ir bien.
Yo creo que, bueno, tiene un entrenador que, aparte de ser un entrenador, conoce muy bien nuestra liga. Y Pasalic es un futbolista, ya digo, pues eso, de los mejores jóvenes ahora mismo que hay en el fútbol europeo. Estar en el Chelsea a lo mejor le hubiera supuesto pocos minutos. Aquí yo creo que va a tener la opción de jugar muchos partidos. Y lo que se busca son las cesiones, beneficio para las tres partes, para el que cede, para el que recibe al futbolista y para el propio jugador.
Bueno, ¿qué te falta? ¿Te faltan muchas cosas o qué?
Estamos con llegadas de algunos jugadores, sí, más o menos nos falta algún jugador por línea, ¿sí? Pero ya digo que el ritmo de incorporaciones es muy bueno. Estamos muy cerquita de cerrar un par de incorporaciones, estoy seguro que en los próximos días, lo que pasa es que evidentemente es una función del director deportivo y lo anunciará él. Estamos muy cerca de cerrar un par de incorporaciones y bueno, la verdad es que ya digo que muy contento, y sobre todo entrando en un mes de agosto con un porcentaje alto de la plantilla ya confeccionado, y esperar pues también un poco igual que hemos hablado del tema Pasalic, ¿no? La posibilidad de, aparte de encontrar jugadores en propiedad, también la posibilidad de, por qué no, encontrar algún jugador cedido de equipos importantes que ahora mismo igual no los contemplamos, pero que a lo mejor el mercado y las propias plantillas te lo van poniendo adelante.
Si digo un central, un delantero y un jugador de banda derecha.
Sí, son posiciones a las que necesitamos jugadores, o sea que sí, necesitamos apuntar a la defensa. Y luego sobre todo tanto en ataque, que hemos tenido ha sido nuestra mayor carencia en estos dos años, junto con un jugador de segunda línea nos vendría muy bien, y se está trabajando sobre eso.
¿El colombiano Carlos Sánchez se va o se queda?
Yo espero que se quede. Yo creo que Carlos hizo una buena temporada, ha hecho un buen mundial, es un jugador atractivo, pero yo creo que él está muy contento aquí. Lógicamente, como profesional, si viene algo que es irrechazable, bueno, pues sí, lo hablamos lo de siempre, ¿no? Si sale todo el mundo beneficiado, bueno, pues no habrá más remedio que se vaya. No tenemos ninguna noticia y yo personalmente a mí me gustaría que Carlos se quedara.
Oye, Frank, le estamos preguntando a los entrenadores que paséis por aquí, como es un juego casi que harían con los 80 que cuesta Luis Suárez o los 70 y pico que cuesta James. Le voy a preguntar a ti que para tu equipo, ¿qué ficharías? ¿Por la necesidad, a Luis Suárez o a James?
Bueno, yo posiblemente necesitaría más a Luis Suárez, viendo el Elche los dos últimos años, porque nuestra mayor carencia ha sido la falta de gol. Hemos tenido siempre jugadores que han aportado algo de gol, pero nos hubiera venido a tener alguien que hubiese aportado pues 15, 18 goles, unas cantidades de ese tipo. Por eso, a lo mejor a mí, yo personalmente, me encantan los dos, me parecen dos grandísimos futbolistas, pero posiblemente para nosotros nos faltaría más un delantero goleador, y en este caso, pues lógicamente Luis Suárez es más goleador que James.
Si tuvieras los 80, si tuvieras los 80 kilos ahí delante, ¿qué hacías?
Bueno, como no los tengo, no es un problema, ¿no? No los tenemos. Y bueno, lo suplimos pues con eso, con mucho más trabajo, buscando mucho más. Pero ya digo, además muy contento con lo que tenemos. Siempre todos queremos, ¿no? Pero no es algo que me preocupe el no tener tanto dinero.
No sé quién me dijo el otro día, no me lo gastaría, creo que no me lo gastaría, uno de los entrenadores, que cuando llegue el partido del Barcelona, te esperas, por lo que olfateas, un equipo muy diferente de Luis Enrique a lo que hemos visto en los últimos años.
Bueno, Luis Enrique tiene un sello, si identificamos ese buen juego, ese gusto por el fútbol de asociación, lo que es el Barça, Luis Enrique tiene un sello Barça, claro. Su Celta ha jugado muy bien a fútbol. Me refiero que entiendo que con mejores jugadores como va a tener, va a optar por esa vía de jugar bien como ha caracterizado.
¿Más rápido? ¿Tú crees que más directo o qué?
No lo sé. Ahora mismo es lógico, vamos a ver. Lógicamente conocía muy bien al Celta de Luis Enrique, lo tenía muy bien estudiado. Vamos a ver el Barça Luis Enrique. Tengo claro que es un gran equipo, él es un gran entrenador y estoy convencido que va a optar, ya digo, por el jugar bien a fútbol, que es algo que ha caracterizado a esa casa en los últimos años. Vamos a ver, tendremos varios partidos, tenemos ya controlados dónde juegan, como ellos seguro con nosotros, vamos a ver la evolución y a ver si podemos sacar un buen resultado, que el año pasado hicimos uno de los peores partidos de la temporada, lo hicimos allí,
sí.
Y nos vinimos con un sabor de boca muy malo, y por el contrario, la vuelta hicimos un partido muy serio, en el penúltimo partido de Liga, y queremos intentar estar más cerca de eso que no de lo que hicimos allí.
Muy bien, Frank, esta tarde cuando le he dicho a una persona del fútbol, le digo, voy a hablar con Frank Escribá, dice, apuesto aquí, me ha puesto en el WhatsApp, apuesto aquí que va a entrenar a un grande. Digo, vale, aquí, como queda grabado aquí, pues ya lo veremos. Bueno, Fran, un abrazo, anda.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Fran Escribá, el entrenador del Elche, que es el primer rival del Barcelona en la Liga.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. Licenciado en periodismo, periodista desde antes, de reportero a redactor y luego director en prensa, agencias, radio y televisión. 30 años de carrera dan para muchas fuentes.
El nuevo rey de España en cierta ocasión. Uh-huh. Y no me importa reventar el Off the Record porque se lo van a reventar estos días.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana cambio los neumáticos del coche en cualquier centro Motor Town de Hipercoro del Corte Inglés. Solo hasta el domingo en neumáticos Goodyear y Dunlop tienen un 10% de descuento adicional más montaje gratuito. Si lo unes a la promoción del 70% de descuento en la segunda unidad, el cambio de neumáticos te va a salir baratísimo. Como a mí, solo en centros Motor Town de Hipercoro del Corte Inglés.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
El campeón de la Europa League, el Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha hecho el Sevilla hoy?
Bueno, ha ganado en un partido ante un rival de nombre alemán, nombre impronunciable.
¿Cómo te lo dejo a ti, eh?
Ya he visto cómo me ha sido, pero yo inmediatamente cojo el capote y te lo vuelvo a dar. El Intra de Braunschweig.
Sí, el Intra que ha bajado este año, ¿no? Este es el que ha bajado este año, ¿no?
Bueno, un rival de la Liga Alemana, como digo, de nombre impronunciable, no es de primer nivel. No ha sido un partido interesante, ha sido un partido tedioso, un clásico partido de verano. Sí destaco sobre todo a Juan Muñoz, un chaval, ojo, este chaval que marcó la temporada pasada más de 45 goles en las diferentes competiciones que jugó, que apunta muy alto, que tiene el gol metido en la cabeza, ha marcado el primer tanto, el segundo tanto en propia puerta de los alemanes, que viene precedido también de un centro de Juan Muñoz, es lo más destacado. Habrá que seguir muy de cerca a este chaval que está probando Unai Emery en esta pretemporada de verano.
Bueno, nos atiende Unai Emery, se lo agradecemos un montón porque viene de jugar el partido. Creo que han llegado a Berlín, ¿no? Berlín es donde han llegado y nos atiende a esta hora de la noche. Unai, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De pie ante el entrenador campeón de la Europa League estamos, ¿eh?
Sí, bueno. Pero esto avanza, ¿eh? Esto no hay que...
Hombre, claro, es que cuando empiezas
ya queda en la historia, fue algo bonito y ahora hay que empezar otra vez y a crear otra temporada que nos ilusiona a todos.
No, si te acuerdas cómo empezaste el año pasado, ¿no?
Sí, los inicios fueron en la Europa League, siempre fuimos con una fortaleza desde el principio hasta el final, pero en la Liga el inicio fue malo, llegamos a ir colistas en 5 jornadas y luego conseguimos enderezar y al final terminar en los puestos que queríamos.
Esto de ser entrenador en la élite está muy bien, se debe ganar pasta, estás en la élite, pero aquí te azotan, pero en un lado y en otro, porque a lo mejor se enfada la gente de Valencia, pero yo creo que en Valencia, ¿qué hiciste? 3 terceros, ¿no? 3 terceros puestos.
Bueno, sí, son etapas de entrenador que vivimos, pues lógicamente cuando uno va dando pasos es porque ha conseguido más o menos los objetivos que se plantean, ciertos éxitos y uno hace su camino. Entonces, bueno, hice 4 años en Valencia, pues también cumpliendo nuestros objetivos y la verdad que, bueno, satisfecho de todo lo que aprendí, todas mis experiencias allí y ahora en el Sevilla a continuar y, bueno, intentar siempre aportar algo, ¿no? Aportar algo como entrenador, con mis ayudantes, aportar una enseñanza y aprendizaje hacia chicos jóvenes, hacia el trabajo que nosotros desarrollamos. Y luego la recompensa, pues a veces viene, otras veces no. En este caso, pues en el Sevilla, pues la temporada pasada al final acabó en progresión de una manera que bueno, que creo que a todos nos dio un plus como para sentirnos satisfechos y seguir creyendo en lo que hacemos.
Yeah, hay veces, una noche que estás fuera, ¿no? No lo digo en tu caso, pero por ejemplo Francisco, que hablamos el otro día con él, ya perdió con el Rayo y dice esa noche la peor noche, me iban a echar y tal, y luego salvó al equipo. Pero una noche te van a echar y a lo mejor terminas ganando, pero como la gente no sabe cuándo, qué es lo que va a pasar, pues en algún momento hay que tomar una decisión, ¿no?
Bueno, es la final línea es la que separa el ganar al perder, ¿no? El fútbol estamos todos expuestos a esas necesidades, esas urgencias de lo inmediato, del resultado. La paciencia, pues bueno, tiene la dosis muy muy ajustada, a veces ninguna, y en este caso pues entrenador, pues vivimos en esa línea. Pero yo, por ejemplo, lo que en el equilibrio personal lo que busco es no pensar en ello, no pensar en lo que yo no puedo controlar más que el trabajo o la dedicación que le pueda dar yo para que las cosas tengan más sociedades y salgan bien.
Bueno, cosas que debe saber la gente del Sevilla, que para eso te llamamos. Tiene la línea abierta, por supuesto, Víctor Fernández, por si quiere preguntar alguna cosa. Primero, la rodilla de Gameiro, ¿cómo está? ¿Que se ha quedado en Sevilla? ¿Qué noticias tienes?
Bueno, él terminó la temporada con un esguince, que ya no pudo. La final, de hecho, la jugó infiltrado y con molestias. Recordamos que el penalti, para lanzarlo, tuvo que probar un par de veces de interior antes de lanzar el penalti y marcarlo. Le dijimos, bueno, tú lanza el penalti y después ya te recuperas cuando el tiempo te dé la opción. Y esa rodilla es la que se ha vuelto a resentir, entonces... tenemos que ir con paciencia con él y a la vez pues mucho trabajo de con los recuperadores, con los fisios, con atenciones médicas, y esperamos que incluso para la Supercopa esté disponible.
Pedro León, ¿quieres a Pedro León?
Bueno, es un tema que cuanto menos hable mejor, porque es un tema que es como otros muchos futbolistas. Lo que pasa es que alguien ahí debe ese nombre, pero si irás en todos los nombres en los que vamos barajando continuamente, pues entonces saldrían 100 nombres y nos gustaría los 100, porque al final pues el Sevilla busca buenos futbolistas que bueno, que crean que pueden tener opciones para desarrollar su fútbol en el Sevilla, y Pedro León era uno de esos muchos nombres, pero alguien lo aireó y en base a ello pues se me ha insistido varias veces, incluso de unas cantidades que bueno, que no, yo desde luego cuando me las plantean pues tiro para otro lado.
Están fuera del alcance los 6 millones.
No, pero vamos a ver. A mí me gustan todos los jugadores del Sevilla, me gustan todos los jugadores que juegan en primera división, y luego pues hay algunas necesidades que pueden cumplir algunos, pero nada más.
Parece que se están pidiendo 6 millones de euros, me parece, por Pedro León. El polaco, ¿cómo es el polaco que habéis fichado? Krychowiak.
No, Krychowiak es un jugador que la Secretaría Técnica ya le llamó la atención, nos lo plantearon a los técnicos, hicimos también nosotros nuestro scouting de lo que nos filtraba la dirección deportiva, y todos estuvimos de acuerdo en que era un jugador que nos podía aportar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues más o menos pues en esa dirección se mueve el Sevilla, con un trabajo de scouting muy importante, y luego bueno, con una reunión luego con los técnicos, con el entrenador, para bueno, para pasar ese filtro último, y en ese caso pues lo hicimos. Es un jugador que juega de pivote, con buena salida de balón, fuerte también en la recuperación, que ha desarrollado su carrera en Francia con un crecimiento importante, jugó en la selección de Polonia, y en el centro del campo pues va a ser para nosotros un soporte a nivel de crear juego, a nivel de defender también, porque tiene una faceta defensiva importante, y bueno, tenemos mucha confianza en él.
¿Qué te falta? ¿Qué es lo que te falta para terminar la plantilla?
Bueno, nosotros estamos trabajando con, actualmente hemos venido aquí 26 futbolistas, ¿no? Entonces, de esos 26, además nos falta por incorporar los lesionados, como puede ser Cristóforo, Trochowski y Gameiro ahora mismo. Y luego tenemos a Vaca, que se incorporará después del Mundial más tarde. Entonces, jugadores tenemos. De ellos, parte son del filial, que también queremos darle su oportunidad para que estén ahí con nosotros y puedan dar un pasito y ver hasta qué punto nos pueden ayudar ya en un rendimiento inmediato. Y con todo ello también pues buscamos mejorar ciertos aspectos del equipo que creemos que son necesarios, ¿no? Entonces, la prioridad ahora mismo es encontrar otro pivote también que nos pueda dar algo más de juego, algo más de capacidad de juego después de la marcha de Rakitic. Y en eso estamos centrados ahora mismo.
Eso es difícil, siempre...
Sí, es difícil. No, bueno, pero no buscamos ningún Rakitic, sino buscamos un jugador que nos pueda dar juego por dentro, juego, capacidad de... de tener el balón, darle pausa para poder con oposición también pues tener capacidad de juego hacia el equipo, hacia adelante. Y bueno, esa es el perfil de juego que buscamos.
¿Qué dices, Víctor?
No, decía que bueno, que le ha costado trabajo el míster, pero lo ha reconocido, ¿no? Además es un secreto a voces y es una carencia que tiene el equipo, ese centrocampista creador que está buscando Monchi desde hace bastante tiempo. Y mi pregunta, Unai, es si crees que lo vas a poder tener para la final de la Supercopa.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ahí estamos procurando toda la información que recibimos de jugadores, analizarlo bien, la Secretaría Técnica, los técnicos también, y no precipitarnos, sino darle prioridad a acertar, porque nombres hay, pero bueno, que se ajusten al perfil perfecto es difícil, pero queremos insistir muchísimo en que la decisión sea lo más acertada posible. Por eso, más vale hacerlo, aunque pase la Supercopa, que hacerlo con prisa y luego podamos, no estar del todo seguros que acertamos con él. Entonces vamos a intentar, no equivocarnos ahí, porque creemos que ese último engranaje, pues es importante.
¿Es muy, muy importante, muy, muy, muy importante la Supercopa de Europa?
Hombre, es un premio al temporadón que hizo el equipo el año pasado en la Europa League. Se culmina con esa Supercopa. Un título. Nosotros, la oportunidad que tenemos de jugarlo se centra en que es ahora mismo en este inicio de pretemporada, pues para nosotros es el único objetivo, ¿no? El
poder le da mucho aire al equipo, ¿no?
Que ya está. Sí, bueno, mucho aire, es una oportunidad grandiosa. Y esa oportunidad pues tenemos que hacer para jugarla al máximo, pero eso no adelanta nuestras intenciones de acertar en el fichaje y que no nos lleve a precipitarnos porque lleguemos a Eurocopa con él.
Bueno, hay que abrir.
Es verdad que tenemos a Cristóforo lesionado, otro jugador también que es centrocampista y que se incorporará a partir de octubre con el equipo, noviembre, para estar en buenas condiciones, entonces le queda tiempo. Y luego tenemos a Tochoski lesionado, que es una pena porque es el perfil de jugador, pero bueno, vamos a ver cómo él también se reincorpora después de haber venido con unas molestias y no está entrando con nosotros, se reincorpora otra vez al grupo. Entonces la prioridad es buscar un futbolista de ese corte en el centro del campo.
Que digo que abres el diario por las mañanas, ¿no? Y ves, Kroos, James, Keylor Navas, otro más, y todo esto es contra mí, ¿no?
Pero nosotros sabemos, nosotros ya no nos asusta, porque además estamos en una liga que Barcelona y Real Madrid, que vivan ese nivel, pues da mayor grandeza a la liga, pero bueno, pero luego lo sufrimos los equipos, ¿no? A todos nos gustaría poder tener esa capacidad, ¿no? Esa capacidad económica con 500 millones de euros de presupuesto tienen solamente Madrid y Barcelona. Y luego, pues Atlético Madrid, pues bueno, la verdad es que ha conseguido enlazar, primero con resultados y luego también a nivel económico, por esos resultados, pues estar acercándose. Hombre, nunca llegará a ellos, pero sí acercándose un poco. Y el resto tenemos que pelear pues por tener acierto, pelear por hacer un equipo muy fuerte que pueda superar la carencia en un momento de esas individualidades que marquen esa diferencia que tienen ellos. Y sobre todo confiar y trabajar y disfrutar y creer. Y eso el año pasado lo hicimos y este año vamos a tener ese valor muy instalado, queremos instalarlo para que en un momento puntual podamos ganar a un grande de esos, ¿no? Y el primero es el Real Madrid.
Una más. ¿Hay sitio entre los cuatro primeros de la Liga para el Sevilla? ¿Hay sitio?
Mira, nosotros planteamos, y además lo hablamos claramente, que el Sevilla tiene que estar en Europa, ¿no? Ha estado 2 años fuera de Europa antes de llegar yo y el equipo sí es verdad que ahí está sufriendo, pues quizá de unos momentos tan dulces, pues esa caída que querían sujetarla, ¿no? Y conseguimos sujetarlo, ilusionó otra vez a la gente. Y ahora, el hecho de que la opción Champions, ese cuarto puesto después de Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, que está muy fuerte, porque hace unos años se podía disputar incluso el tercer puesto, ahora pues posiblemente habrá algún momento que se pueda hacer, pero y esperemos que sea este año, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, esa es una ilusión que tenemos, es una aspiración que tenemos que tener en nosotros, pues el hecho de, además de objetivo estar en Europa, pues ¿por qué no ser capaces de poder llegar a ese puesto, ¿no? Que este año lo ha tenido el Bilbao, la temporada pasada tuvo la Sociedad y el Sevilla tiene capacidad para hacerlo. Pero no podemos plantearlo como objetivo único, porque sería marcarnos algo que es... con una disputa a otros equipos, pues lógicamente que está abierta, ¿no? Entonces yo considero que somos aspirantes, considero que tenemos que tener esa ambición, considero que tenemos que tener esa ilusión, pero no cerrarnos a que el no conseguirlo es no cumplir los objetivos, porque creo que estando en Europa, el Sevilla está en un lugar donde creo que merece y donde creo además que se siente cómodo.
Muy bien, Unai, ¿que hay alguien por las calles de Berlín a esta hora? Sí, ¿no? En verano sí habrá gente, ¿no?
Bueno, hemos llegado, el viaje más o menos desde Wolfsburgo, desde Wolfsburg.
Sí.
Son 3 horas.
Mira que bien lo ha dicho, que estás tú ahí, Víctor, que lo dices.
Sí, no, es que Víctor ha dicho que el Eintracht Wolfsburg es un equipo que ha estado esta temporada en la Bundesliga,
sí.
Ha descendido, pero es un equipo que tiene tradición, ha sido ganador de la Bundesliga.
Sí,
bueno, yo no llamado el palo, yo no he dicho nada, ¿no?
Sí, yo he dicho que ha estado en la Bundesliga y a veces, pero es que tiene más confianza contigo que conmigo. Entonces,
claro, bueno, para igual.
Sí, no, y ha sido él fue uno de los fundadores de la Bundesliga,
sí,
y es un equipo con mucha tradición aquí y que esta temporada ha descendido, pero es un buen equipo, sí, es verdad que ha inferior al Sevilla y que nosotros hoy, pues bueno, estamos en pretemporada, la prioridad no es el resultado, la prioridad es el trabajo con carga, ver chavales, pues están aquí para que tengan su oportunidad, y lo que ha dicho Víctor, ¿no?, que Juan Muñoz está haciendo una buena pretemporada y es unas alegrías, ¿no? Entonces, pues también esas oportunidades que son ahora en pretemporada, cuando hay que desarrollarlas, pues nos pueden abrir caminos, ¿no?, y disfrutar también de esa irrupción de jóvenes.
Yo, si me permites, Corro, quería hacerle una pregunta y una curiosidad al catedrático. Quería preguntarle a Unai Emery si tiene temor por todo lo que se está comentando sobre Carlos Bacca. Hablan de que el Inter de Milán, que si están buscando los papeles para que pueda jugar en la Premier. ¿Teme usted la posibilidad de que le quiten a Carlos Bacca?
Bueno, nosotros estamos muy contentos con el rendimiento de Carlos Bacca y queremos que se quede. Pasa que en el Sevilla pues estamos expuestos, ¿no? Cuando salen rumores de Alberto Moreno, pues estamos pues siempre preparados de que pueda suceder y tener los recambios. En este caso de Carlos Bacca no queremos que se vaya, estamos esperando que se incorpore, pero bueno, todas esas noticias pues nos hacen estar, y al club sobre todo, ¿no?, siempre preparado, ¿no?, y decir, oye, pues si se es este caso hay que estar preparados y tener alternativas. Pero desde luego, como bien internamente hemos hablado de ese tema, pues si nosotros no queremos que se vaya a Carlos Bacca, y tendría que ser porque sea una oferta que no podamos decir que no, o que el club no pueda decir que no, pero yo ya en esos temas económicos no entro, pero sí es verdad que se ha manifestado que nadie quiere que se vaya, y si hay una oferta económica muy importante, es la única que podría hacer que no pudiésemos retenerlo. Pero siempre habría recambios y en ese sentido yo no tengo ningún respeto, sino toda confianza en el club, en que primero pues me va a hacer el esfuerzo para mantenerlo, y que si no fuera así seguro que habría soluciones. Pero bueno, yo he leído a Carlos Bacca algunas declaraciones, y el manifiesta que está a gusto en Sevilla, que se quiere quedar, y bueno, de momento pues estamos trabajando y esperando que se incorpore él.
Muy bien, entrenador, que buena estancia en Alemania, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo,
muchas gracias,
y mucha suerte, noche, mucha suerte durante la temporada.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Gracias. Víctor, muchas gracias por la compañía, ¿eh?
Unai Emery, que estuvo muy cerca de marcharse a final de temporada, iba a decir este verano, estamos todavía en verano, al Milán, ¿eh? Cuidado con esa historia,
que se habló mucho de Milán.
Que se nos olvidó, pero cuando la gente llamó a Monchi y a Pepe Castro hablando de que el Milán lo quería, hubo varias horas que tembló el Ramón Sánchez Pizjuán. Afortunadamente para el Sevilla, el Milán no terminó de apostar fuerte económicamente por él, y Unai Emery decidió también quedarse en Nervión, pero hubo 2 o 3 días en los que podíamos estar hablando de uno de los traspasos más sonados del verano.
Sí, señor. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, Corro. Buenas noches.
Un poco de atención al Athletic de Bilbao, que es quizá el equipo que nos tiene que dar una gran alegría en el inicio de la temporada, porque tiene que clasificarse para la Liga de Campeones. José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Nuestra gente está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En Austria?
En Austria, sí. No te sabría decir el nombre de la localidad exactamente, porque, bueno, pues la nomenclatura de algunas ciudades de Austria se las trae, pero sí, están ahí.
Bueno,
sí.
Vamos a preguntar cómo es el paisaje idílico que se ve donde está el Athletic de Bilbao. Miquel Rico, ¿qué tal, Miquel? Buenas noches.
Ah, pues buenas noches.
Aquí estamos, que nos cuentes cómo estáis allí, fresquitos, ¿no?
Sí, bueno, los dos primeros días que estuvimos...
¿Calor?
Calor en Bilbao, la verdad.
Sí.
Pasamos mucho bochorno, pero ahora baja un poquito y se está muy bien.
¿Y qué tenéis, un hotel ahí apartado del mundo o qué?
Sí, típico hotelito apartado entre montañas.
¿Sí?
Y disfrutando un poquito, desconectando, sin mucha gente alrededor, la verdad que está muy bien.
¿Y los campos de entrenamiento cerca o qué?
Sí, nada, vamos en autobús, tardamos 10 minutitos aproximadamente y está bastante bien el campito, así que bien.
¿Se ha enterado la gente que está el Atleti de Bilbao allí? Sí, ¿no?
Bueno, algún aficionado ya se acerca por el entrenamiento y tal, con camisetas del Atleti, que ¿sí? En los partidos igual, al final, como dicen, ¿no? Que hay gente del Atleti por todos lados, pues...
Bueno, siempre, ya sabes que los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no?
Eso es así.
Bueno, Peña, todo está enfocado a la Champions, ¿no? Al partido, a la previa de la Liga de Campeones, ¿no?
Sí, eso es lo que tienen entre ceja y ceja los de Valverde desde el arranque de la pretemporada el 7 de julio. Como decimos, es la segunda etapa de esta pretemporada, esta concentración. Mañana se cumplirá una semana en tierras austriacas y con la vista puesta en esa eliminatoria, en esa última ronda previa de la Champions del 20 y del 27 de agosto y esperando, pues también, sobre todo, a conocer a los rivales. Todo va a depender un poquito de lo que haga el Zenit, ¿sí?, en la tercera ronda previa, y si el Zenit se clasifica para el playoff, entonces el Atlético no sería cabeza de serie y tiene muy claro quiénes podrían ser sus rivales: el propio Zenit, el Arsenal, el Nápoles, el Bayer Leverkusen o el Oporto. Si el Zenit se queda en el camino, el Atlético sería cabeza de serie y evidentemente no se podría enfrentar ni a Arsenal, ni a Nápoles, ni a Leverkusen, ni a Oporto, pero sí a equipos como Lille, Feyenoord, Besiktas, Standard de Lieja, Panathinaikos y un largo etcétera, que en cualquier caso hacen presuponer una eliminatoria muy, muy complicada.
Cambia mucho la película, Miquel, de los nombres de los equipos, por lo menos, ¿no?
Sí, por nombre sí, pero al final... Es una eliminatoria que puede pasar cualquier cosa, cualquier equipo es muy peligroso y bueno, todos los equipos
quieres?
Que están ahí tienen una buena dinámica.
¿Toros Bravos quieres, Miquel, o no?
No, está claro que no.
No, o sea, ¿qué quieres?
Si pueden evitar, mejor.
¿Quieres Lille, claro, Feyenoord, Besiktas o Standard de Lieja o Panathinaikos, no? Mejor.
Yo, si podemos estar en ser cabezas de serie, pues muchísimo mejor. Y si no, pues bueno, oye, sin miedo a pelear. Y está claro que, bueno, que tampoco sea más plato de buen gusto para que nos toque.
Oye, os pregunto a los dos, ¿sabéis cuántos hay en la plantilla que hayan jugado Liga de Campeones en el Atleti de Bilbao?
Pues...
A mí me sale Aduriz.
Sí, yo creo que Aduriz.
Y nadie más.
Y nadie más,
y
¿no?
Vale. Y Vale, yo creo.
¿Sí?
Y ya está, yo creo.
Y nadie más, o sea que esto es nuevo para todos, ¿no? La posibilidad de jugar la Liga de Campeones, Miquel.
Sí, hay gente que lleva mucho tiempo en el club y está muy ilusionada con esto porque, bueno... Hace, creo que 16 años que el Atleti está en una fase final de la Champions y bueno, pues con la temporada que hicimos el año pasado nos va mucho en esta eliminatoria, sobre todo pues la ilusión de todos, de la gente, del club, de nosotros mismos, del cuerpo técnico. Creo que es algo muy bonito, ¿no?, jugar esa competición.
¿Y te parece mucha presión para...? Esto es así, claro, la vida es así, está llena de partidos importantes, pero ¿mucha presión para el inicio que marca mucho la temporada estos dos partidos que jugáis?
No, yo creo que no nos va a marcar. Porque, bueno, competición es lo que vamos a jugar. El grupo, vamos a jugar un grupo de 6 partidos. Y, bueno, ojalá podamos estar en la Champions, pues queremos estar ahí y pelear por estar ahí. Pero si no estamos, pues bueno, hay que seguir y no nos puede afectar algo tan, ¿no?, tan pronto, digamos, como no pasa en la eliminatoria.
Miquel, ¿dónde te gustaría marcar uno de los muchos goles que estás marcando últimamente en Europa? ¿En qué red, de qué estadio te gustaría marcar? Di una,
bueno,
que le tengas rabia.
Yo, rabia no.
No, ya, rabia deportiva.
Sería igual Anfield. No sé.
En Anfield. Me contra el Liverpool, ¿no?
En Anfield. Sí, es un equipo que no sé, que me gusta y me encantaría jugar allí.
O sea, que te gusta jugar en Anfield. La pregunta estaba hecha para decir el estadio que te guste. Te gustaría jugar en Anfield, ¿no?
Sí.
Oye, que estáis los mismos, ¿no? Se ha ido Ander Herrera, ha venido Borja Viguera, que estáis los mismos.
Sí, bueno, es una de las características de este club. No se puede fichar cada año a 3-4 futbolistas como, por unas causas pasó el año pasado, que estuvimos 3 o 4 que venimos, y este año ha venido Borja, un futbolista que nos va a aportar mucho, que tiene cosas muy buenas, y se ha ido Ander. O sea que bueno, pues prácticamente estamos la misma plantilla, con gente del filial que viene apretando muy fuerte y que juega muy bien a esto, y bueno, pues... más o menos como el año pasado.
Peña, ¿qué ves en el centro del campo? ¿Qué va a hacer Valverde?
Pues yo creo que tiene bastante donde elegir. El año pasado esa tripleta la formaban casi de continuo Iturraspe, nuestro protagonista Miquel Rico y Ander Herrera. Alguien desde fuera se puede echar las manos a la cabeza por la ausencia de Ander Herrera, pero yo creo que hay el paso adelante que están dando jugadores de la cantera, pues como Unai López y sobre todo como un Íñigo Ruiz de Galarreta. Y a mí sí me gustaría cuestionarle sobre ello a Miquel Rico, sobre si esta puede ser la temporada de un jugador con muchísima clase, con muchísimo talento, pero al que las lesiones no le han dejado demostrar todo lo que es. Pero parece que Ruiz de Galarreta, Miquel, ha dado un paso adelante esta pretemporada.
Bueno, Íñigo, sabemos todos cómo es. La profesionalidad en estado puro de un futbolista que se cuida, que trabaja mucho, que ha tenido lesiones, siendo tan joven las ha superado y bueno, futbolísticamente, si le respetan las lesiones, yo creo que es un futbolista de otro nivel. O sea, ¿sí? Tiene muchísima calidad, ve el fútbol muy bien y ojalá, como te digo, pues ojalá sea su temporada o la de cualquier otro mientras nos ayude a todos a conseguir objetivos.
Cuando dice, yo no le he visto jugar mucho, ¿eh? Cuando dices de otro nivel, ¿que está llamado a grandes cosas o qué?
Sí, no vamos a meterle presión al chaval, pero yo creo que es un futbolista muy bueno y que puede marcar una época aquí en el Atleti si todo le da como todos deseamos, porque es un chaval maravilloso, la verdad.
Miquel, llegan allí las noticias del Madrid y del Barça, ¿no? Llegan allí los fichajes, James, Luis Suárez, bueno, Luis Suárez ya lo sabías, llegan las noticias, ¿no?, de esta gente, cómo se refuerza, ¿no?
Sí, está bien, para la Liga está bien, aunque siempre juegan los dos mismos equipos los que fichan a los mejores, porque son los que pueden, pues bueno, está bien, yo creo, para la Liga, ¿no?, que las grandes estrellas vengan aquí para hacer la mejor Liga y para mantenernos en esa posición, yo creo que los jugadores, cuanto mejor sean los que vengan, mucho mejor para todos.
Miquel, ¿tú crees que el tope para el Atleti de Bilbao es el cuarto puesto o todavía puede dar un saltito más el tercero o Atlético, Madrid y Barça están fuera del alcance?
Bueno, hace dos años decíamos que Barça y Madrid estaban fuera del alcance.
Sí.
Y el Atlético Madrid
se ha metido.
No los alcanzó, los superó.
Sí.
Ahora ya metemos Atlético Madrid y Barça y Madrid.
Sí.
Entonces, bueno, eso es la prueba de que cualquiera se puede meter ahí en la pelea.
Bueno, arrímate, a ver si le vais a pelear la Liga, ¿no?
No creo, pero bueno, está claro que hay que hacer las cosas muy bien, saber a lo que juegas y que te salga un temporadón como le salió al Atlético el año pasado, pero que no es fruto de la casualidad. Entonces, bueno, ahora hablamos de tres y hace un par de años hablábamos de dos. Eso demuestra que bueno, que siempre puede haber algún equipo que se asome por ahí.
Bueno, está bien, Miquel, que habrá que jugar en el San Mamés, en el nuevo San Mamés lleno, ¿no?
Sí, ya estamos deseando ya haberlo acabado y lleno, sobre todo lleno, ¿no?, en esa previa, que creo que va a haber un ambiente increíble y bueno, era muy bonito abierto, pues cuando esté cerrado no
quiero ni...
Va a ser una maravilla.
Va a estar guay. ¿Alguna cosa más, Peña, que quieras saber?
No, a ver qué le ha parecido el sorteo de Liga. Su míster Ernesto Valverde ha dicho que es un comienzo duro, sobre todo porque hay dos salidas bastante tempranas y seguidas al Nou Camp y al Santiago Bernabéu.
¿Es Málaga, Levante?
Es Málaga, Levante, Barcelona y Granada. Exactamente.
¿Y qué? Miquel, ¿qué te parece?
Bueno, hay que jugar contra todos, o sea que el orden tampoco creo que sea determinante. Es verdad que bueno, hay dos salidas complicadas al principio, pero nunca sabes dónde vas a rascar puntos y quién te los va a quitar. Entonces ya te digo que como hay que jugar todos contra todos, pues y te fijas, pues sabes dónde empiezas, quién viene, dónde vas, pero no le das mayor importancia.
Y por cierto, Corro, sí, el primer derbi con la Real en miércoles.
Bueno, apuntado queda. Que Miquel, que ahí te dejamos en la soledad paradisíaca de Austria. Allí a qué hora da la barba a la gente, allí se levantan pronto, ¿no?
Sí, aquí se levantan pronto y bueno, el otro día fuimos a tomar algo y a las 6 ya no cerraban el... Nos decían que cerraban a las 6 y nos íbamos a sentar en la terraza a las 6:50 y bueno, otro ritmo de vida que ni mejor ni peor.
Otra cosa, sí, estamos en otra película. Miquel, que ayer firmaste una temporada excepcional la temporada pasada, así que se repita este año, ¿eh?
Muy bien, ojalá.
Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Hasta luego,
Peña. Entonces, ¿cuándo es el sorteo para estar pendientes?
El 8 de agosto.
El
rival se conocerá el 6, pero habrá que esperar un par de... O sea, los posibles rivales, pero luego ya el sorteo el 8.
Bien, Peña, un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. El Atleti Bilbao, que es gran protagonista de inicio de la temporada, va a ser la gran noticia. Si el Atleti Bilbao está en la Champions o juega la Europa League.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.